comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy buenas noches para todos, es un placer saludarlos. Les doy una muy cálida bienvenida a la última edición de esta semana de Economía y Cultura, a cargo de quien les habla, Germán José Álvarez Vidal. Me presenta como siempre, de manera tan generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Sí, una forma de nombrarme, una forma de presentar mi programa permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Economía y Cultura nos ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que Argentina, Buenos Augurios, nos ocupa todos los martes de 21 a 22 horas. Con cierto scope and method diferentes entre economía y Argentina. Protocolo de presentaciones, rigor procedimental. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de la radio, esta espléndida señal radiofónica, este sobresaliente, superlativo, magnífico medio de comunicación masivo, Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Siempre me gusta presentar con pompa y circunstancia a nuestra querida radio. Mi teléfono celular es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio. Bien, en materia de saludos, agradecimientos y sponsor, los saludos de siempre a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Tengo que traer noticias frescas de primera clase de Brasil. A mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y sobre todo exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Al doctor Enrique Chaque Azuaga, gran jefe de familia, padre de familia, CEO y presidente de multinacionales de capacitación corporativa y muy agradecido y gran exalumno, como también al a mi principal sponsor, mi amigo, colega profesional, titular de la Fundación Economía y Sociedad, Alejandro González Escudero. Bien, yo quiero cambiar levemente el orden o el preámbulo, con lo cual, antes de hacer un segundo preámbulo con alguna fe de erratas y la organización del temario, quisiera pasar al primer espacio musical, sin dejar de anticipar que cuando hablé de comportamientos de los inversores o de los productores cuando negociamos en mercados de productos financieros derivados, hay un tercer comportamiento que tiene cierta complejidad y sofisticación, que es el arbitraje, es decir, cobertura, compensación, arbitraje. Eso yo no quiero dejar de decirlo antes de pasar a nuestro primer espacio musical. Gracias, Ricardo. Por supuesto que quiero darle un muy cálido abrazo al profesor Miguel Riños, amigo entrañable, aquella clase de amigos que gané por mi actividad en la radio, aquellos fieles, leales y devotos radioescuchas. Por supuesto, un fortísimo abrazo a mi queridísimo amigo Juan Fernando de la Torre, que a propósito de ciertos hechos que yo compartí, ha estado también, ha procurado estar cerca, que compartí incluso aquí, con Ricardo Piñero. Bien, entonces todos los que están al pie del cañón, en ciertas circunstancias, demuestran una suerte de calidad humana y de temple que a uno le hace reflexionar respecto de con qué bueyes ara o con quiénes puede contar por algún emprendimiento de gran envergadura, en la política, en lo profesional, en los medios de comunicación. Por supuesto, aquí luego leeré alguna parte del mensaje que me mandó mi ex compañero de estudios secundarios, capitán de navío retirado, Rafael Raffo Reina, que está muy agradecido de cómo yo divulgo las cuestiones, transmito, difundo las cuestiones que pasan en el Perú, que pasaron y que siguen pasando en el Perú. Y bueno, pronto tendré alguna suerte de comitiva que visite, que nos visite, y yo les orientaré tal vez en algunas cuestiones de la vida porteña, sobre todo de la vida cultural. ¿Y por qué no invitar a nuevos amigos al estudio? Bien, entonces, primera aclaración, y atacando cuestiones del temario ecléctico. Cobertura, compensación, arbitraje. Cobertura, compensación, arbitraje. Comportamientos de mercado. La cobertura, compensación, que quede bien establecido, tiene que ver con el delta hedge. Si yo administro una cartera de productos financieros derivados. Ahora bien, si yo hago esto mismo con carteras de bonos, activos financieros de capital, de riesgo incierto, representativos de la deuda corporativa o de la deuda gubernamental en diferentes estadios de gobierno, lo que el equivalente al delta hedge, de alguna u otra forma, son las estrategias de inmunización pasiva. Para administrar una cartera también existen estrategias activas, ¿sí? Pero la inmunización pasiva tiene un importante grado de similitud con el delta hedge. Esto, de todas formas, quiero ir revisándolo, puesto que a mí me gusta imponerme metas ambiciosas cuando hago estos programas, de tal suerte que, ¿cómo podría decirlo? Cuando yo incluso propongo ciertos programas de conferencias para distintas colegiaturas en todo el interior de la República, como solía hacerlo, o incluso para Uruguay, Chile, Brasil, de pronto quiero ser más ambicioso, proponer un temario casi incumplible. ¿Por qué hago esto? Para esforzarme al máximo en aprender algunos puntos que están fuera de mi zona de confort, para decirlo en términos contemporáneos, que de alguna forma detesto. Pero digámoslo así. Entonces, simplemente cuando yo adopto estrategias de inmunización o de proteger la cartera o de delta hedge, existe downside risk y upside risk. Yo lo que quise decir es, en derivados, los activos, ¿sí?, subyacentes, ya sea reales o financieros, pueden moverse al alza o a la baja, y esto altera la valorización de mi cartera de productos financieros derivados. Entonces, el administrador de cartera, ¿sí?, recompone, ¿sí?, compra-vende, ¿sí?, distintos activos, pero entiendo básicamente, porque quiero imponerme este ejercicio al aire, de pensar incluso al aire, no de venir necesariamente con todo 100% masticado. Es una apuesta algo arriesgada. Entonces yo puedo tal vez comprar, vender del mismo activo, ¿sí?, para hacer delta hedge o inmunización pasiva, ¿correcto? Y tal vez las estrategias más agresivas tienen que ver con que en la recomposición del valor de la cartera, ¿sí?, no solamente compro, vendo del mismo, ¿sí?, título representativo del activo subyacente que sube o baja, sino también compro, vendo otros activos de la cartera para evitar la cotización descendente o decremental de mi cartera, ¿de acuerdo? Pero simplemente para ejercitarnos, downside risk, se mueve el activo intrínseco, ¿sí?, que es el que explica el precio del derivado, compro, vendo del mismo título, del mismo producto financiero, del mismo activo derivado, para mantener el valor de la cartera, para evitar el riesgo de baja en la cotización de toda la cartera. Pero el upside risk, ¿tiene algún significado? Tal vez no, porque desciende el precio del activo intrínseco, ¿sí? Del activo subyacente, ¿correcto? Lo cual altera el valor intrínseco de un contrato financiero de opción, lo que fuere. Sube o baja la tasa interna de retorno representativo o la rentabilidad que le exijo a un bono o un promedio ponderado de una cartera de bonos. Entonces, compro o vendo títulos para el título u otros títulos para que la cartera no se desvalorice. Evito el downside risk. Ahora bien, el upside risk, si yo soy un buen administrador de cartera, ¿se lo puede considerar un riesgo? No. Es excelente pericia del administrador que con sus acciones de corrección revaloriza la cartera. No solamente mantiene el valor previo, sino que aumenta el valor de toda la cartera. Una vez más, una cartera o portafolio de inversiones en derivados o en bonos, por ejemplo, puede estar compuesto de un solo derivado o un solo bono. Título corporativo o título de deuda privado o título de deuda gubernamental. Quería decir esto y espero que haya quedado claro. Muy bien, entonces, otra cuestión que quería decir, me queda pendiente hablar de nuestra actividad en Fundecos, es hablar de las leyes en economía. Hay una gran discusión si hay muchas leyes o pocas leyes. Tenemos muchas teorías, un cuerpo teórico muy rico, muy abundante. Hoy seguiremos hablando de modelos de crecimiento. Tenemos leyes científicas, ¿son tan fuertes, tan válidas como las leyes en matemática y física? ¿O en química? Tenemos teoremas, ¿no es así?, y demostraciones de los mismos. Tenemos lemas, tenemos modelos, ¿de acuerdo? Y bien, también tengo pensado hablar algo de cuestiones de noticias. Y cuando hablamos, una vez más, de modelos de crecimiento, crecimiento de las economías, es decir, crecimiento de su Producto Bruto Nacional o de su Producto Bruto Interno o alguna medida del crecimiento del Producto Ingreso Gasto, del Producto del Ingreso y de la Riqueza, o bien del Producto Ingreso Gasto por Habitante. Entonces, por favor, podríamos ir al primer fragmento que te pedí, Ricardo, de los modelos Harrod-Domar.
Para que podamos todos tener esta misma clase en nuestras mediante el Classroom, en caso de que por alguna razón alguno no pueda asistir. Bien, como habíamos explicado, en realidad hay básicamente tres modelos que nos explican el crecimiento económico, ¿no? El primer modelo es el denominado modelo de Harrod y Domar, que es una versión simplificada que sintetiza las principales relaciones básicas de una economía. Y también tenemos el modelo de Solow, que es un enfoque neoclásico que considera endógena la relación capital-producto. Y luego tenemos como una tercera alternativa el modelo de crecimiento endógeno, que es una ampliación del modelo de Solow utilizando únicamente variables endógenas, ¿no? Solo para recordar sus cursos de microeconomía y de macro también, o se dice que tenemos o hay la presencia de un modelo endógeno cuando las variables son definidas al interior del modelo, ¿no? Y variable exógena quiere decir aquella variable que no es definida en el modelo y que por lo tanto actúa como un elemento externo a todo lo que nos pueda ocurrir al interior del modelo. Entonces, para repasar, esta parte ya la habíamos visto, pero es bueno que la repasemos para que ustedes puedan fijar los conceptos, ¿no? La primera parte tiene que ver con la teoría del crecimiento, el modelo de Harrod-Domar, que persigue establecer la tasa de crecimiento de la renta de un país y los parámetros que le afecten, ¿no? Solo para recordar, cuando estamos hablando de renta, estamos hablando de producto, es decir, cuánto se produce en toda la economía. Ese es el nivel de renta o el nivel del producto, ¿ya? Y cuando estamos hablando de la tasa de crecimiento, nos estamos haciendo referencia a la variación del tamaño de esa producción, por darles una idea. Si nuestro producto es igual a 100 mil millones de dólares, ¿ya? 100 mil millones de dólares, y en el año crece en 5 mil millones de dólares, esto es que llegamos a 105 mil millones de dólares, entonces lo que va a ocurrir es que ahí estamos frente a la presencia de una tasa de crecimiento del 5%. ¿Cómo es que calculo esto? La fórmula básica es 105 mil millones menos 100 mil millones dividido entre 100 mil millones. Eso nos da 5 sobre 100 y eso es igual al 5% haciendo las conversiones correspondientes. Entonces, decimos que esa economía va a estar mejor, va a tener un mejor funcionamiento en la medida en que podamos ampliar, podamos hacer que esa tasa de crecimiento sea pues cada vez más grande, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que vamos a lograr una tasa de crecimiento positiva, ¿ya? Ahora, estamos asumiendo que en la medida en que haya una mayor tasa de crecimiento, las condiciones de la vida de la población van a ser cada vez mejores. ¿Cuáles son los supuestos que utilizamos para poder construir este modelo? Los supuestos que vamos a introducir es que el ahorro depende de la renta de los hogares. En otras palabras, vamos a establecer con una S mayúscula, S de saving, va a ser igual a un coeficiente que multiplique al ingreso. En otras palabras, por ejemplo, si este coeficiente es igual a 0,2, si multiplicamos por 100 mil millones de dólares, eso quiere decir que el ahorro es igual a 20 mil millones de dólares. Esto en el supuesto de que esa tasa de ahorro va a estar entre 0 y 1. Ese es el supuesto que estamos utilizando para la tasa de ahorro que vamos a definir para la construcción del modelo. Por otro lado, el stock de capital es proporcional al output o producto. En otras palabras, este stock de capital, es decir, la cantidad de fábricas, de industrias, de caminos, va a ser una proporción del producto. Esta relación B es lo que vamos a identificar como la relación capital-producto. Es decir, esta relación entre el capital y el producto, de donde nace, es básicamente que dividimos el stock de capital sobre el tamaño de la producción. Esta relación de capital-producto decimos que es constante y exógena. En otras palabras, si podemos, digamos, hacer un análisis para todos los países, vamos a notar que esta relación capital-producto varía entre los países, ¿no? ¿Por qué razón Harrod y Domar planteaban que esta relación varía? Porque depende mucho de las decisiones que puedan tomar en cuanto a inversión, corresponde en el caso de los países, ¿no? Entonces, sobre esas bases es que se construye este modelo que corresponde al modelo Harrod y Domar. Tres, la inversión se dirige a incrementar el stock de capital o a la reposición del mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de incrementar el stock de capital? Quiere decir que esta inversión va a aumentar la cantidad de capital. Ahora, aquí es importante entender el capital como un acervo que permite una mayor producción, ¿ya? A ver, más o menos para que me entiendan esto, lo voy a volver un tanto coloquial. Vamos a suponer que una familia tenga un ingreso, digamos, del papá de 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, lo que hace esa familia es con el tiempo empezar a ahorrar, digamos, 1.000 bolivianos al mes, ¿no? Entonces, cuando ahorra 10.000 bolivianos, se presta del banco otros 10.000 bolivianos y abre una tienda. Ahora, al abrir una tienda, bueno, cualquiera que ha tenido una tienda sabe que el tema es ganar. En otras palabras, si digamos en el armado de la tienda se me van a ir 5.000 bolivianos y voy a comprar productos por 15.000 bolivianos, ¿no? Entonces, voy a comprar productos por 15.000 bolivianos y los voy a vender. Entonces, en el primer mes, esos 15.000, lo que he comprado, lo voy a vender en 20.000, ¿ya? De esos 20.000, vamos a suponer que vamos a pagar 1.000 en interés de lo que nos hemos prestado. Y voy a tener una ganancia neta de 4.000 bolivianos, ¿ya? Entonces, esa ganancia neta de 4.000 bolivianos más los 5.000 bolivianos que hemos establecido, que es nuestro ingreso, vamos a tener un total de 9.000 bolivianos. Así es como funciona, así es como se establece la dinámica del capital, ¿no? Es decir, esa inversión aumenta el stock de capital y también puede destinarse a lograr que exista una reposición correspondiente a la depreciación. Ahora, ¿qué es la depreciación? La depreciación se refiere al desgaste del capital. Por darles una idea, nuestro capital está conformado por máquinas que producen cosas, ¿no? Entonces, estas máquinas, por el uso constante, por todos los días estar produciendo, van a tener pues un desgaste, ¿no? Entonces, hay que destinar una parte de la inversión a la reposición del stock de capital. Entonces, toda esa inversión lo que va a hacer es precisamente destinarse, ya sea al incremento del capital o a la depreciación, como estamos viendo en el modelo, ¿no? Ahora bien.
Excelente, excelente. Y de paso repasamos inversión. Si aumenta la inversión o la formación bruta de capital fijo, se expande el producto potencial, la única posibilidad cierta de crecer de manera genuina y sostenible, digamos 3,5% en términos reales por 20 o 30 años, ¿sí? Como una suerte de promedio, si lo enunciamos de esta forma. Antes de ir a un espacio musical, estaba reflexionando, pensando, interpelándome, rompiéndome el alma. Entonces, lo que les dije en términos de inmunización pasiva, sí, es correcto, porque se me ocurrió asociar las estrategias del administrador de la cartera de productos financieros derivados o el del administrador de una cartera de bonos. Si hago inmunización pasiva, es una actitud reactiva. O bien se mueve el activo subyacente, si estamos hablando de derivados, ¿sí?, que son contratos financieros, cuyo subyacente es un activo real o un activo financiero o un activo cambiario. Se mueve dicho activo y eso explica, ¿sí?, ese traspaso del movimiento, ¿sí?, del alza o baja, ¿correcto?, del precio del, digamos, un contrato financiero de opción, ¿sí?, sobre una acción. Sobre una acción de Pérez Compán. Una opción call, no importa. Una opción call sobre una acción de Pérez Compán. Se mueve la acción, ¿sí?, cotiza al alza o a la baja y se mueve el precio del call, ¿correcto? Si nosotros respondemos, ¿sí? Si reaccionamos para inmunizar la cartera en términos de que no se desvaloriza, es inmunización pasiva. Ahora se me ocurrió decir una estrategia activa, ¿sí?, de administración de carteras, tiene que ver tal vez con no reaccionar, sino anticiparme en términos de una toma de decisiones arriesgadas, asumir mucho riesgo, no ser un inversor que sienta animadversión o aversión por el riesgo, sino que toma mucho riesgo, es decir, compra, es decir, quisiera decir los términos adecuados para que la audiencia entienda. Compro riesgo, compro volatilidad, porque allí está la posibilidad de la ganancia extraordinaria. Toma decisiones arriesgadas, ir por más, ser protagonista en el mercado, ser agresivo, estrategias activas. Ahora me siento bien con Dios y con la patria. Vamos a la música. Muchas gracias. Bien, voy tildando. ¿Les prometí noticias? Sí, ¿por qué no? Y un saludo, un cariño muy especial para la señora profesora Teresa Gloria Abdala, de Republicanos Unidos. Noticias del miércoles. ¿Sí? Bien, en cualquier caso, yo querría seleccionar. ¿Qué noticias? La tasa de inflación. La tasa de inflación del 6% en enero de 2023. Y si computamos variación interanual acumulada, estamos hablando del 98% de inflación. Bien, espero que haya quedado entendido lo anterior. Me alegraría decir que es el arbitraje. La idea del arbitraje puede asociarse a la cotización del tipo de cambio contado con liquidación. Pero olvídense por un instante, arbitraje, dos puntos, a saber, porque así creo que se definen las cosas en cualquier disciplina y luego llegan otras cuestiones, significa comprar un cierto activo en una plaza financiera o de mercado de capitales, es decir, de títulos valores, ¿correcto? Es una operación casi instantánea. Comprar un cierto activo, la misma clase de activo, en una determinada plaza, digamos internacional, ¿sí? Compro opciones sobre soja en el Chicago Board of Trade, ¿sí? Y vendo opciones sobre futuros de soja, ¿sí? En el mercado a término de cereales de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, compro y vendo la misma especie buscando en tiempo real obtener algún tipo de ganancia marginal o en el límite surgida de la diferencia de cotización. Compro, vendo, vendo, compro. Es el mismo activo involucrado. En tiempo real, digamos 90 segundos a menos que esto haya cambiado, los mercados competitivos y líquidos, los mercados competitivos y líquidos, es decir, donde se negocian mucho todas las especies, corrigen en términos de segundos las posibles diferencias de cotización. Seguimos con nuestro audio de capacitación sobre modelos de crecimiento, cómo crecen las economías.
Y esos ahorros se van a tener que llevar a los bancos, ¿no? Es decir, en mi ejemplo, por ejemplo, de esos 5.000 bolivianos que teníamos, habíamos dicho que 1.000 vamos a dedicarlos al ahorro. Para dedicarlos al ahorro, los tenemos que llevar a algún lado, ¿no? No lo podemos tener bajo el colchón. ¿Por qué no? Porque en realidad los ahorros lo que van a hacer es generarnos intereses. Entonces, esos intereses van a ser un beneficio, digamos, un 5% al año, ¿no? Si yo he depositado 1.000, a fin de año voy a tener 1.050. Pero el banco lo que va a hacer con esos ahorros es prestarlos, digamos, a una tasa del 10%. Eso es lo que se conoce como tasa activa. La tasa pasiva se refiere a la tasa que nos pagan los bancos por los depósitos. La diferencia entre ambas tasas, entre la tasa activa y la tasa pasiva, es lo que se conoce como spread bancario, ¿ya? Entonces, ese es el negocio de los bancos. Y si notan, lo que va a ocurrir en el tiempo es que todo el ahorro se va a convertir en inversión. Y la tasa de interés se va a mover precisamente para que se iguale el ahorro con la inversión, ¿no? Por eso se dice que en equilibrio todo el ahorro se va a transformar en inversión. Ahora, habíamos dicho que el ahorro es igual a una tasa de ahorro multiplicado por el nivel del producto y que la inversión es igual a la variación del stock de capital más la tasa de depreciación del capital. Ahora bien, como B, que es la relación capital-producto, es constante, E igual a la variación de capital sobre la variación del producto, llegamos a la siguiente ecuación cuando hacemos los cambios necesarios, o sea, la variación del capital lo vamos a sustituir a la relación capital-producto multiplicado por la variación de el nivel del producto más la depreciación. Si cambiamos el orden, en otras palabras, vamos a llevar el conjunto de las ecuaciones a la derecha, vamos a tener que el incremento del producto, o sea, esta parte de la ecuación, esto es delta Y sobre Y, eso es la tasa de crecimiento, va a ser igual a la tasa de ahorro dividido entre la relación capital-producto menos la tasa de depreciación. Esta ecuación de crecimiento en equilibrio depende de la tasa de ahorro, la relación capital-producto y la depreciación, ¿no? En otras palabras, supongamos que la tasa de ahorro sea igual a 0.2, a 0,2. Eso quiere decir que el 20% del producto se ahorra. La relación capital-producto vamos a suponer que sea igual a 0.1. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es una división igual a 2. Pero vamos a suponer que la tasa de depreciación sea igual a 0.5. Entonces, 2 menos 0.5 nos da 1,5, Y si eso lo multiplicamos por 100, estamos hablando que esa mi hipotética economía va a crecer al 150%. En otras palabras, lo que nos está mostrando esta ecuación del modelo Harrod y Domar es que la tasa de crecimiento depende fundamentalmente de la tasa de ahorro. O sea, el mensaje que da este modelo es que el crecimiento es una función esencial del ahorro. Si una economía es capaz de ahorrar, entonces lo que va a hacer esa economía, pues es en el mediano plazo, va a lograr altas tasas de crecimiento.
Ricardo, vamos a la música. Gracias, Ricardo. Hoy escuchamos de Erik Satie, tercera, cuarta y quinta Gnossiens. Al piano, Aldo Ciccolini. Muy bien, vamos a continuar con nuestra amiga Joan Robinson y explicando alguna cuestión del crecimiento económico, incluso inducido en los modelos keynesianos. Página 192, subproducto de un casino, de sus ensayos críticos. La corriente de la prosperidad keynesiana arrastraba otro obstáculo oculto. Sin graves recesiones, la acumulación de capital va prosiguiendo de forma continuada y una gran parte de la misma se financia a partir de beneficios no distribuidos o ganancias no distribuidas. ¿Qué quiere decir beneficios, utilidades, ganancias no distribuidas? Que son reinvertidas en la propia empresa para aumentar la escala de producción. Aumenta la formación bruta de capital fijo en la misma unidad productora de bienes y o servicios. ¿Sí? Una vez más, el auge del keynesianismo, fin de la Segunda Guerra Mundial, los 50, los 60 y entrados los primeros 70. Una vez más, sin graves recesiones, luego voy a dar una definición adicional de qué es recesión, la acumulación de capital va prosiguiendo de forma continuada y una gran parte de la misma se financia a partir de beneficios no distribuidos o beneficios reinvertidos. De modo que la riqueza de los accionistas, considerados en conjunto, va aumentando continuamente sin necesidad de ninguna contribución del ahorro personal. Además, en una economía en expansión, en el transcurso de unos cuantos años, las ganancias excepcionales y casuales superan en conjunto a las decepciones y a las pérdidas. El valor total de los títulos industriales, de los títulos valores industriales, iría en aumento, aunque no quedase inflado en términos monetarios por el alza del nivel de precios. Las ganancias futuras que se anticipan se reflejan en los precios de bolsa, ¿sí? Las cotizaciones en bolsa presentes. Cualquiera que dude de que lleguen a obtenerse las ganancias pensará que las acciones están sobrevaloradas, ya que su precio presente contiene un valor correspondiente a un futuro incierto. Ya hablamos de las técnicas de valor actual neto o de valor presente descontado. La situación presenta, por tanto, una inestabilidad consubstancial. Esta no tiene el carácter violento y dramático de Wall Street en 1929, pero es del mismo tipo. Cuando se extiende la duda, en el mercado se establece rápidamente la opinión de que los precios eran demasiado elevados, pero no hay forma de decidir cuál sería el nivel correcto. Una vez iniciado un movimiento a la baja, no existe ninguna razón particular para que éste se interrumpa. La inestabilidad de la bolsa es asunto suyo. Si no existiesen riesgos, no habría beneficios. Por eso les hablé de comprar volatilidad, es una especulación de alta gama. Pero sí, una depresión de la bolsa precipita una depresión en la industria. El hecho es grave para toda la economía, por ende. Las pérdidas en títulos valores ocasionan una reducción del gasto privado, ¿sí? Entendido como consumo privado, si ustedes quieren, y un hundimiento del valor monetario del capital disuade de la inversión. La prosperidad real, al igual que las ganancias monetarias, depende de que se tenga fe en la continuidad de dicha prosperidad. ¿Cómo estamos con el tiempo, querido? Muy bien, 6. Perfecto. Entonces tengo tiempo de continuar. ¿Sí? ¿Hay tal vez alguna otra música o...? No, entonces continúo, es interesante. Sí, esto suele pasar en TV, ¿no es así? Cuando a uno le dicen, por favor, estire una cierta argumentación, pero no la voy a estirar con palabrerío, sino con cuestiones técnicas específicas. Se me ocurría al venir para aquí que podía hablar sobre las leyes, ¿sí? No me refiero a cuestiones jurídicas, sino a las leyes en economía. El doctor Olivera, uno de los grandes maestros que tuvo mi entrevistado aquí, mi distinguidísimo colega, ex ministro de Economía en dos periodos, el doctor José María Dañino Pastore. En este sentido, no quiero olvidarme de saludar especialmente al señor o al doctor Breckman, o a mi colega Breckman, que es de esa clase de señorazos que yo quisiera rescatar para la economía, para la patria, para el país en general, ¿sí? O a aquella clase de ministros de alguna clase de gobiernos, esa condición señorial, incluso de ciertos viejos profesores, de los viejos intelectuales. Entonces, Olivera, alguna vez provocativamente, dando un curso en una comisión de estudios económicos, yo era muy jovencito, me matriculé en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿sí? Y el doctor Olivera, que a la sazón su hermana, creo que es una de las grandes matemáticas para economistas, ¿sí? Economistas docentes de esa, profesoras de esa materia, que a mí me fascinó, y que esta señora se casó con el doctor Mario Marzana, uno de los mejores jefes que yo tuve, y alguna anécdota se la conté a Ricardo y tal vez la traiga aquí mismo. Muy bien, entonces decía, la única ley, ¿sí?, con alto voltaje, con carácter epistemológico de ley en economía, es la ley de la demanda, que postula que para cierto periodo y bajo ciertas condiciones tecnológicas, para aquellos bienes normales, se cumple que, ceteris paribus, un alza de precios se corresponde con una caída de la demanda de ese bien, y contrario sensu, una caída en el precio suponía el trade-off, ¿sí? La caída en el precio, la relación inversa de compensación, implicaba una suba en la cantidad demandada. Una vez más, el resto de las circunstancias permanecen inalteradas, ceteris paribus. Si ustedes revisan a otros autores, hay muchas más leyes con carácter epistemológico o de filosofía de la ciencia de ley, la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no es así? O ciertas u otras leyes de tendencia en la economía. Uno podría hablar de la ley de Okun, la relación inversa entre desempleo e inflación. Algunos dicen que tan solo es una regularidad empírica. Hay muchas leyes en la economía. Básicamente, aquellos científicos muy orgullosos de su disciplina dicen que las leyes fuertes forman parte de las ciencias exactas. Esto quería yo recordar. Pero ya que dije bienes normales, inferiores, superiores, ¿a qué apelo cuando hablo de bienes normales, inferiores, superiores? Aquí no interviene la elasticidad precio de la demanda, la cual intervendría cuando yo construyo estos modelos de oferta y demanda, dos ecuaciones de comportamiento, dos variables endógenas y una condición de equilibrio, ergo obtengo, ¿sí?, dos únicos valores de equilibrio para cantidad transada y precio de equilibrio. ¿Correcto? Y si hay tres ecuaciones de comportamiento y tres endógenas, ¿sí?, el modelo compatible determinado dice tres valores de equilibrio, uno para X, uno para Y, uno para Z. Entonces, dicho esta cuestión, bien normal responde a la elasticidad ingreso de la demanda. Cuando incorporamos la variable ingreso, quedan congeladas el resto de las variables que explican la cantidad demandada del bien, pero dejo fluctuar a la variable ingreso disponible. Para un bien normal, el aumento en el ingreso disponible supone que la cantidad demandada del bien sube. Si es un bien inferior, el aumento del ingreso, yo decía en los cursos provocativamente de CBC o de Economía 1, que yo se lo enseñé a Charlie García por ser vecino en Coronel Díaz y Santa Fe, yo no voy en tren, voy en avión, porque quiere decir que a mí me aumentaron fuertemente los ingresos, ya no viajo más en tren, viajo en un bien superior, que es diferente para cada categoría de ingresos familiares. ¿sí? Bien normal, bien inferior, bien superior. Bien superior quiere decir, me aumenta el ingreso disponible y yo hago un salto más que proporcional. Porque, ¿qué quiere decir esto? Me aumenta 20%, 30% mi ingreso real disponible y aumenta 100% mi cantidad de viajes en avión, porque antes no viajaba en avión o en helicóptero para ir a dar los recitales. ¿Cuánto tiempo? Enrique, yo una gran conmemoración. Quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.